Molt bona tarda a tothom, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy en este acto de presentación del libro que nuestro querido Óscar Pujol ha traducido del sánscrito bajo el título La Bhagavad Gita, un texto fundamental del hinduismo. Para mí, como director de Casa Asia, es un placer estar aquí acompañando a Óscar Pujol y a Agustín Paniker, dos referentes de la cultura india en España, que han contribuido como pocos al acercamiento de ese país a España y en particular a Cataluña, y que además han estado vinculados con la propia casa, con Casa Asia, en particular en el caso de Óscar, porque ha sido parte del personal durante un tiempo como director de programas educativos. Y de ahí ya dio el salto al Cervantes, institución a la que pertenece en estos momentos como director del centro que este instituto tiene en Nueva Delhi. Para mí, como digo, es un placer estar hoy aquí. Les doy la bienvenida a todos. Gracias por llenar esta sala y por estar aquí en la presentación de posiblemente uno de los textos más populares del hinduismo, en particular en Occidente, que ha inspirado a escritores de la talla de Tolstoy, Huxley y también a personajes como el propio Gandhi. Se trata de un libro que abre el camino a una nueva espiritualidad. A todo ello se referirá Agustín en ese diálogo, un conversatorio que entablarán entre ellos dos en torno a la obra y lo que aporta esta nueva traducción de Óscar, que siendo fiel a las raíces del sánscrito, idioma que domina a la perfección, entre otras cosas porque él es el autor de un diccionario sánscrito-catalán y también sánscrito-español, con lo cual, sobre la base de ese conocimiento casi diría enciclopédico del sánscrito, ha conseguido una traducción que no se aparta del original, pero que al mismo tiempo es, lo hablábamos hoy, antes de este acto, omnicomprensiva, porque al vivir en la India tiene un contacto directo con el país e incorporado elementos que se separan en algunos aspectos y que en algunos casos superan las traducciones ya existentes. Y en ese sentido esperamos que sea una herramienta útil para los expertos en la religión hinduista o también para el público en general que se acerca por primera vez a este clásico. Dos pinceladas de cada uno de los dos ponentes, de excepción, que están hoy aquí. Agustín Paniker es editor, escritor y director de la editorial Kairos. Ha escrito numerosos artículos en revistas de divulgación y en publicaciones universitarias sobre las religiones y las culturas del mundo, en particular el hinduismo. Colabora también en distintos medios de comunicación y con frecuencia en distintos seminarios y conferencias. Destacaría obras como el jainismo, Las tres joyas o El sueño de Shitala, de las que él es autor. Y Óscar Pujol es doctor en sánscrito por la Universidad de Benares y ha sido director de los Institutos Cervantes de Río de Janeiro y actualmente de Nueva Delhi. Esta es la segunda ocasión en la que eres director del instituto en la India, que es uno de los centros, destacaría, con más alumnos inscritos del mundo, si no el primero. Y es autor de numerosos libros, entre los que destacaría el que ya he mencionado, ese diccionario sánscrito-español, sánscrito-catalán, y otros como La ilusión fecunda, el pensamiento de Samkara, La sabiduría del bosque, antología de las principales Upanishads y, por último, Rasa, el placer estético en la tradición india. Yo lo dejaría aquí. Agustín, te cedo la palabra, no sin agradeceros de nuevo que nos hayáis dedicado este tiempo. Agustín sé que tiene numerosos compromisos y Óscar, pues hemos aprovechado su paso por Barcelona, porque él, como digo, está habitualmente en Nueva Delhi para participar en este caso de Casa Asia. Y por último, por supuesto, agradecer a la editorial Kairos, nuestro colaborador en este evento, y por supuesto a este edificio, a esta institución que hoy nos alberga, como es el Ateneo Barcelonés, que bueno, nos ha facilitado ese magnífico auditorio para llevar a cabo este acto. Muchísimas gracias y después de la intervención de Agustín iniciaremos ese diálogo entre los dos y a continuación habrá un turno de preguntas por parte del público, así que espero que el acto le resulte interesante a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Bueno, muy buena tarde, muy buenas tardes. Antes que nada, yo como director de Kairos, agradeceros la presencia aquí. Vamos a hacer la charla y la conversación entre Óscar y yo en castellano, porque lo estamos grabando para poder ser retransmitido en toda España y todo el mundo. Pero reitero mi agradecimiento en nombre de la editorial a todos vosotros y vosotras. También siempre yo tengo unas palabras para el equipo de Kairos que ha estado detrás de la edición, de la comercialización, de la producción del libro. Y por supuesto, Javier Casasia, muchísimas gracias por este apoyo y por coordinar este evento y al Ateneu Barcelonés, por supuesto, también por acogernos aquí. Hemos hecho un cambio de sala en el último segundo, muy productivo, porque no habríamos cabido todos los que estamos aquí en la sala pequeñita que tenemos abajo. Por lo tanto, doble agradecimiento al Ateneu por tener esa agilidad del último segundo y poder estar todos aquí. Y finalmente, mi último agradecimiento para Óscar, obviamente, como autor, no, técnicamente no es el autor, porque él es el traductor de este texto que hoy presentamos, pero como se trata de un texto clásico de 2000 años de antigüedad y tiene una introducción de más de 100 páginas y una glosa final, es el autor técnicamente del libro, que no es el primero que publica en Kairos. También hicimos una versión de los Yoga Sutra que se ha convertido en el referente ya, ha desplazado, si se puede decir, a otras versiones de los Yoga Sutra de Patanjali, porque muy pocas personas, y aquí ya entro yo un poco ya más en materia, muy pocas personas tienen la capacidad, el conocimiento y la autoridad de Óscar Pujol para traducir un texto clásico sánscrito, que no es cualquier cosa. Por tanto, bueno, pues muchas gracias por la confianza de nuevo, Óscar. Antes de empezar el diálogo, lo vamos a improvisar, no hemos preparado absolutamente nada, yo tengo aquí algunos temas que me gustaría que tocásemos, pero sí, antes de entrar directamente en ello, hablar un poco de esta edición, que queda mejor que la diga yo, que la venda yo como editor, pero me gustaría remarcar tres o cuatro aspectos. Una, que ya lo ha dicho Javier, es una traducción directa del sánscrito. De hecho, yo siempre había tenido reticencias a publicar la Bhagavad Gita en español por la cantidad de versiones que circulan por ahí en librerías, pero en su enorme mayoría no son traducciones del sánscrito, son retraducciones del inglés, del francés, del latín y retraducciones de retraducciones. Sí que hay dos o tres que proceden directamente del sánscrito, pero yo tenía mis recelos como editor en publicar una más, aunque fuese una muy buena. Solo cuando Óscar me dijo que estaba trabajando en ello, dije, bueno, si es Óscar Pujol, entonces yo me saco mis prejuicios, mis tabúes y vamos a hacer ese libro que finalmente, gracias a Dios, y estoy contentísimo, porque creo que es el libro más importante que Kairos, que la editorial publica este año 2023. Es un texto, es una traducción directa del sánscrito, de un texto clásico, no es lo que se llama una edición crítica, pero casi, porque tiene una glosa final, que es no es un glosario, es palabra por palabra cómo ha ido traduciendo cada una de las palabras del texto para que los lectores y los ya familiarizados con el texto que quieran profundizar en el sánscrito o que quieran comparar otras versiones que existen de la Gita pueda ver, pues bueno, cuál es el recorrido que ha utilizado Óscar o el que han utilizado otros traductores. Por lo tanto, eso es un motivo de especial alegría, no solo para Kairos, sino para todos nosotros. Esta es una aportación cultural de primer orden. Estamos ante la celebración realmente de lo que hace que la labor de traductor y editor tenga todo el sentido del mundo. Además, como he comentado, esta versión, esta edición, tiene una introducción de Óscar de unas 100 páginas, ¿no? O algo así, extraordinaria, para poner en contexto que tiene, lo hace muy bien Oscar, tanto a las personas que ya están familiarizadas con la tradición hindú y que pueden seguir ahí y aprender un montón de cosas, como para aquellos que lo abordan por primera vez o que tienen muy pocos conocimientos, también llega a ellos y lo pone en contexto la importancia de ese texto dentro de la India y fuera de la India, como también ha mencionado Javier. Ha sido un texto muy, muy, muy popular desde hace 200 años, un poco más. Los conceptos principales que aparecen en el texto están explicados de entrada en esa introducción, qué significa tal cual cosa u otra cosa. Habla de los comentarios. Este es un texto de la tradición hindú que es eminentemente exegética, sobre todo la tradición de pensamiento filosófica, son comentarios y subcomentarios a textos anteriores. Pues hace un pequeño repaso a las distintas interpretaciones que durante estos últimos 1500 años ha tenido este texto en la propia India, y eso no se encuentra con mucha con facilidad, al menos en español es muy difícil, en inglés quizás sí. Y bueno, finalmente destacar lo que también ha dicho Javier, que esta es una traducción muy legible. Ahora hablaremos un poco más y él nos hablará de los misterios de la traducción, pero está pensada para el público general, no tiene notas al pie de página, no es la de un filólogo que se quiere lucir para mostrar sus grandes conocimientos, ya los tiene sobrados los conocimientos y ya no tiene por qué ponerse ninguna medalla con esos diccionarios y con toda su gran obra que ha hecho Oscar, y en cambio nos ofrece una versión de la Gita en castellano que se puede leer fácilmente. Es un texto además muy poético, es un texto de una riqueza literaria muy grande que él sabe respetar, al tiempo que se mantiene muy fiel al original. O sea, consigue, creo yo, ese equilibrio tan difícil en el mundo de la traducción de respetar el original, pero al mismo tiempo volcarlo en un castellano que sea legible, que sea fácil. En fin, y sin sesgos ideológicos o filosóficos que algunas buenas versiones que circulan de la Gita, o de la Bhagavad Gita, la abreviamos como Gita, hay algunas versiones buenas que tienen bastantes sesgos, él procura evitarlos. Bueno, esa es la introducción general. Ahora yo ya le voy a pasar el micro a Óscar, pero vamos a quedar que yo voy a ir soltando temas para que él nos cuente, y quizás podemos empezar un poco sobre... Esto es un texto muy representativo del hinduismo, incluso es un texto mucho más representativo que los textos védicos, la Shruti, los textos sagrados. Es un texto sánscrito, entiendo yo que es sánscrito clásico. Háblanos un poco primero del lenguaje del sánscrito y de la tradición. Óscar aprendió el sánscrito de la manera científica, filológica, moderna, pero también de la tradicional, de la India, con los pandits. A mí me gustaría, creo que sería muy interesante para nosotros que nos aportase un poco, que nos sumergiera en el mundo del sánscrito, de los pandits y de ese texto.
Me has abierto muchos frentes. Es un solo bueno. Buenas tardes, es un gran placer estar aquí hoy con todos vosotros, la verdad, poder estar en Barcelona, y además para realmente presentar la Gita, ¿no? No es algo frecuente. Agustín me dijo que él no quería publicar la Gita porque habían ya 27 traducciones en español y no quería una más. No, esto no me lo dijo a mí, esto me lo dijo luego. Y yo no quería traducir la Gita porque habían 27 traducciones al español y no quería añadir una más, ¿no? Realmente nunca me planteé traducir este libro. En parte porque es un libro para mí muy personal, es un libro que yo ha afectado a mi vida y he leído mucho, y es un libro, por lo tanto, muy cercano. Y pensé que con tantas traducciones... Fue durante la pandemia, esas cosas que pasaban durante la pandemia, que me asaltó la idea de hacerlo. Pensé, lo tienes que hacer, ¿por qué no? Yo pienso que una traducción más, puedes aportar algo, hazlo. Y esa insistencia, esa vocecita que vino durante los días de la pandemia, pues lo empecé a hacer, y es cuando contacté contigo, ¿no? Que para mí que lo publicases era fundamental dentro de mi proyecto de traducción. Apenas había traducido un par de capítulos cuando contacté contigo, ¿no? Y contaba con esa con esa posibilidad, ¿no? Realmente. Bueno, dicho esto, la Gita es un... la Gita realmente es el libro más popular del hinduismo. Y es el libro más popular del hinduismo por goleada, ¿no? Podemos decir. Se dice que es la Biblia del hinduismo, podemos decir que es mejor el Evangelio del hinduismo más que la Biblia, porque contiene un mensaje nuevo. La Gita, se tradujo por primera vez al inglés en el siglo XVIII, y este libro ha tenido una gran influencia en Occidente y también en la India, evidentemente. Pero la influencia occidental también es asombrosa desde la primera traducción que se hizo, ¿no? Yo en el libro examino por qué la Gita es tan popular, tanto en Occidente como en la India misma, ¿no? Y fue popular desde prácticamente sus inicios, porque hay muchos comentaristas tradicionales, empezando especialmente en el siglo VII, ¿no? Doy 10 razones por las cuales la Gita me parece que es un libro tan popular. No las voy a decir, ¿eh? Ahora sería largo y nos perderíamos con esas 10 razones, pero sí la primera, que es la más obvia, es un libro redondo. Aunque parezca una tautología decir eso, ¿no? Es un libro de 700 versos, que no es muy mucho, se puede imprimir en 100 páginas. Y en esos 700 versos tenemos realmente una cantidad de temas realmente impresionante. Yo digo, la Gita va desde una descripción de Dios, Dios revelándose al hombre, hasta la descripción del yogui, pero también te aconseja cómo debes ofrecer un regalo a un amigo, un regalo de verdad, o qué tipo de comida debes comer. O sea, va de la metafísica a la autoayuda. Y esto en solo 700 versos. Pero no solo eso. Lo interesante de la Gita es que también va a proponer algo absolutamente nuevo. Aunque hay siempre precedentes, ¿no? En algunas Upanishads. Ahora no voy a indicar en la Isha Upanishad, en la Shvetashvatara Upanishad, en la Mundaka Upanishad. Hay antecedentes de eso que va a decir la Gita, pero no de la forma sistemática, precisa e insistente, poniendo el énfasis y el acento en ese nuevo yoga que va a formular la Gita, y ese yoga es el Karma Yoga. Y esto es algo absolutamente nuevo, porque el Karma Yoga es una reformulación de la vía de la acción. Y si la acción antes se entendía como... Y esto es algo que como occidentales vale la pena reflexionar, ¿no? Porque pienso que la acción humana es uno de los grandes temas filosóficos de la modernidad. ¿Cuál es el impacto de la acción humana? ¿Cuál es su carga ética? ¿Cuál es su responsabilidad? Incluso, ¿cuál es su carga metafísica en un momento dado, ¿no? Y la Gita ofrece justamente esto, una reformulación de la acción humana. Y parte de que la acción siempre nos esclaviza. Y esto es un concepto extraño para nosotros. La acción nos esclaviza a sus resultados, sean buenos por lo buenos de ellos o sean malos por la maldad de ellos. Pero estamos, en ciertamente, condenados y esclavizados por nuestra acción, sea buena o mala. Y la Gita dice que no, hay una manera de actuar sin que la acción nos esclavice a los resultados de la acción. Y eso es el Karma Yoga, que es la acción desinteresada, que es la gran novedad de la Gita, y es lo que causa ese impacto, ¿no? Y es lo que causa, para decirlo de una manera muy simple, ¿no? La Gita nos dice que para liberarnos de las ataduras del mundo no hace falta de renunciar al mundo. Y eso es un mensaje muy poderoso. Es decir, para liberarse de los vicios humanos, de las ataduras, de la falta de libertad, no es necesario irse a las montañas, retirarse en un monasterio, sino que haciendo lo que haces en tu vida cotidiana es suficiente siempre que lo hagas con desapego.
¿Tú crees que hay un componente, es una reformulación de la tradición brahmánica, de la vieja tradición védica, upanishádica, para hacer frente al reto que el budismo y el jainismo suponían en la India? Estamos hablando de la India de hace 2000 años aproximadamente. Hay la tradición brahmánica que se ha articulado a través del Veda, pero hay estos grupos de renunciantes, de monjes y monjas budistas y jainistas que proponen una liberación para todo el mundo, evidentemente dentro de la orden, y que la tradición védico-brahmánico-hindú quizás encuentra en la Gita la forma de un poco neutralizar neutralizar esa no amenaza, diremos, pero ese reto para integrar a todo el mundo sin necesidad de irse a un monasterio o una cueva en el Himalaya y con su acción en este mundo poder que la acción sea liberadora. ¿Tú crees que hay algún componente de este estilo?
Yo creo que sí. Y no solo la Gita, todo el Mahabharata.
Claro. Bueno, eso no lo hemos dicho, pero para los que no lo saben, la Gita forma parte de la gran epopeya de la India, el Mahabharata. Es un texto breve ahí dentro, pero que tiene todo su sentido y cobra su sentido en el contexto de la narración del Mahabharata. Y es tan ecléctico como el Mahabharata. Solo que ya también desde la antigüedad también fue comentada y como un texto independiente, en cierta manera, también de la epopeya, ¿no? De ahí la popularidad.
Sí, pronto fue considerado un texto independiente tardan un tiempo,
Shankara
es el primero. Las fechas oficiales de la indología occidental, porque evidentemente la India tiene su propia cronología muy diferente de la que utilizamos aquí, por lo menos en ambientes tradicionales, la fecha, la Gita, entre el siglo II antes de Jesucristo y el segundo después de Jesucristo. Son muchos siglos, pero es más o menos la... Y el primer comentario pues ya sería prácticamente 5 siglos después. Ha pasado y luego ya estalla la plétora de comentarios que hay, ¿no? Sí. Allí sí que hay una gran...
Y tú la ves, porque quien conoce el Mahabharata está compuesto de 18 libros, la Gita son 18 capítulos también, 18 son números sagrados en India, pero hay uno, el Shantiparva, que es quizás el más profundo, la parte más profunda del Mahabharata, que muestra una enseñanza muy próxima a la Bhagavad Gita, que es la acción desapegado, uno de los frutos de esa acción. Por lo tanto, prolonga esa misma línea, ¿no?
No, y el mismo Mahabharata cita la Gita. Dentro del Mahabharata se habla de la Gita como que está proponiendo un nuevo tipo de religión, que es la religión de los ekantis, que serían los que solo piensan en Dios, ¿no? Para decirlo de alguna manera, Kanti, que solo piensan en una cosa, que es en Dios. O sea, el mismo Mahabharata... A ver, si me permites explicarlo, yo entiendo la Gita
aquí,
desde un punto de vista histórico, ¿no? ¿Por qué la Gita sale cuando sale y lo que significa, ¿no? Si me permitís un pequeño excursus, ¿no? Intentaré no alargarme mucho, ¿no? En el libro lo explico también, ¿no? A ver, la Gita habla de tres vías, de una forma constante. La vía de la acción, la vía del conocimiento y la vía de la devoción, como tres vías clásicas de entender la religiosidad. Estas tres vías, en realidad, cuando las vemos a la luz del desarrollo histórico de los textos sánscritos, revelan tres momentos claves de la religión hindú. La primera vía es la vía de la acción, que es la vía más antigua. Esta es la vía que encontramos en el Veda más antiguo, en el Rig Veda y en los 4 Vedas, y nos habla de una religión que se practicaba seguramente del 1500 antes de Jesucristo hasta seguramente, se sigue practicando hoy en día, en realidad, para ser de una manera, ¿no? Y bastante parecido, la verdad. Bueno, y esta era una religión que creía en... No creía en la liberación como se entiende luego, sino quería que el sacrificio procuraba el bienestar del hombre en la tierra y en el más allá. Entonces, la idea era sacrifico a los dioses hacen llover, la lluvia crea comida, crea prosperidad. Y entonces, la cantidad de sacrificios que se hacían tenían siempre este objetivo de conseguir la prosperidad en la tierra y la felicidad y el paraíso cuando te mueras. Para practicar esta religión era muy importante estar casado. No era una religión de renuncia, era una religión en que el padre de familia, junto con su esposa, contrataban a un sacerdote para hacer un sacrificio y pedir pues, por lo que fuese. Y había una serie de pautas. ¿Vale? Entonces, era una religión afirmativa, no negaba el mundo, creía en el cielo y creía en la eficacia de la acción dando una recompensa en forma del paraíso, ¿de acuerdo? Esta es la vía clásica de la acción, la vía del sacrificio, la vía del ritual que todavía muchos practican en la India y como sacrificio y como ritual. Después de esto viene una crítica al ritualismo mecanizado de la clase sacerdotal. Esta crítica empieza en las Upanishads, en los brahmanas, que son los Upanishads, vamos, para no complicar a la audiencia. Y se empieza a decir que hay un nuevo tipo de sabiduría no conocida por los brahmanes, y esto lo pone en la Upanishad, pero conocida por la clase guerrera, ¿eh?, que considera que el cielo en el más allá es efímero y no es la verdadera liberación. Entonces, para resumir, se invierten los términos, se interioriza el sacrificio. Lo importante no es sacrificar a los dioses, sino sacrificar nuestros sentidos, que en sánscrito se llaman dioses, los sentidos son como dioses, porque iluminan nuestro cuerpo y porque nos hacen disfrutar, etcétera, etcétera. Entonces, sacrificar los dioses, los sentidos, a nuestra conciencia interior. Se produce, como digo, la vía del conocimiento en la que de repente hay que superar la dualidad para la liberación. No me voy a extender en esto porque esto es un tema en sí mismo, ¿vale? Pero es muy importante la noción de la no dualidad y de la liberación definitiva del ser humano, que no depende de la acción, porque la acción esclaviza y la acción nos ata al buen resultado y al mal resultado. Si ganamos, queremos más victorias, estamos atados por la victoria. Si perdemos, estamos atados por la derrota. ¿De acuerdo? Entonces, la vía del conocimiento hace una crítica feroz anterior, y esto se ve en la Gita. Esto en el capítulo segundo tenéis un pasaje en que dice que los seguidores del Veda son unos ignorantes, cosa que es increíble, ¿eh? El hinduismo es de las pocas religiones, creo que es en la Brihadaranyaka Upanishad, hay un mantra que dice Veda a Veda. El Veda no es el Veda. El Veda deja de ser el Veda para quien se ha liberado. Hombre, esto es como si queremos el Corán, no es el Corán. La Biblia no es la Biblia, ¿no? Bueno, esto, precisamente, este segundo paso en el que hay una crítica de la religión ritualista y en donde la religión, en cierta manera, hace un paso más adelante para desembocar en una metafísica que finalmente niega la parte ritualística de la religión, se produce en las Upanishads y tiene una importancia fundamental en la historia del pensamiento de la India. Sin esta revolución de las Upanishads, el budismo no existiría. Y esto es así.
Esto es así.
Porque el budismo bebe de las fuentes. Era el ambiente, y tú lo sabes muy bien, Agustín, has escrito varios libros sobre el tema, y era el ambiente de la época. Era una época en que los maestros competían entre ellos para conseguir el mayor número de discípulos. Bueno, y Buda, evidentemente, fue. Entonces, se produce pues la vía del conocimiento en que por primera vez se dice que para liberarse hay que renunciar a los placeres mundanos. Esto antes no era así en las religiones más antiguas. Y ahora dicen que para realmente liberarte del mundo tienes que renunciar y tienes que llevar la vida del yogui, del monje mendicante, del monje budista y retirarte. Entonces, esta es la segunda. Y esto es muy fuerte. Empieza seguramente en el siglo VIII, VII... Y se va formulando y ya eclosiona con la aparición del budismo, del jainismo. Pero antes han habido las Upanishads, ¿de acuerdo? Entonces, la vía del conocimiento es una vía que no precisa de dioses, porque dice que el ser humano tiene la capacidad del conocimiento integral y no necesita realmente, y puede hacer todo ese viaje espiritual de liberación, porque es un viaje de liberación del dolor, puede hacer ese viaje a partir de una práctica determinada. Y cada escuela, pues el budismo tiene el octuple sendero, el yoga tiene la ashtanga, y cada vía propondrá un método para llegar a la liberación de una forma incluso individual, practicando tú en tu celda hasta que llegues. Bien, esto a los occidentales nos fascina. Yo creo que una parte de la fascinación de los occidentales, como yo, como tú, como tantos de nosotros, como Jesús, ahí, o como Vicente, o como María, etcétera, que tenemos, es porque nosotros somos hijos de la Ilustración. Y la vía del conocimiento es una vía racional. Empieza con la razón, la supera, ¿de acuerdo? Pero es una vía de introspección, de meditación y de reflexión y de crítica. Entonces, bueno, esto se pone muy en boga en el siglo V antes de Jesucristo. En todos esos siglos son fundamentales hasta la llegada de, hasta la llegada de la era cristiana, y hay una gran competición entre... El Yoga Sutra también es una adaptación de textos budistas, en realidad, y esto está muy demostrado, precisamente para todo lo que descubrieron los budistas, modernizarlo y para hacer el hinduismo más apetecible, ¿no? ¿Qué pasa? Pero la vía del conocimiento... Mirad la inversión que se ha producido. En la época del Veda, para ser una persona religiosa hay que estar casado, hay que tener hijos, porque los hijos aseguran la inmortalidad. Hay también que cumplir los deberes sociales. En la vía del conocimiento, que es la siguiente, es todo lo contrario. La Brihadaranyaka Upanishad ya dice, ¿a mí de qué me sirven los hijos? Los hijos no sirven para nada, lo dicen así. Que es una afirmación muy, muy, muy contemporánea en realidad, ¿no? Yo no quiero hijos, los hijos, yo no quiero vivir en la aldea. Y esa crítica de que hay que dejar la ciudad, hay que abandonar la familia, hay que ser soltero, hay que ser célibe, y hay que ser una zeta para liberarse, pues es de esa época. Pero la vía del conocimiento no es suficiente. A nosotros nos fascina, y todavía se practica, y el yoga es un derivado de todo eso al final, ¿no? con mucha historia detrás. Pero la vía del conocimiento tiene un problema muy grave, y es la enorme responsabilidad, la angustia del individuo solitario practicando en una celda que no sabe si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, si será capaz de romper el velo de Maya y realmente encontrar la verdad o desembocará en la locura. Entonces, la vía del conocimiento es una vía extraordinariamente dura, mejor practicada en comunidad, como hizo el Buda, ayudándose unos a otros, pero... Toda la responsabilidad karma, o sea, deshacer nuestro propio karma acumulado a lo largo de, para ellos, centenares de vidas, es nuestra única responsabilidad. Y no hay ningún Dios que te vaya a ayudar. Claro, esto es muy duro. Y una religión nunca funcionará así. Y entonces se produce, ya en los albores, seguramente a partir del siglo III o II antes de Jesucristo, la aparición de Dios en la India. Del Dios más como lo entendemos nosotros, del Dios personal, del Dios salvador, del Dios que disuelve todo tu karma haciendo así. Y eso es muy importante, porque antes para vencer el karma tenías que hacer horas y horas de meditación, horas y horas de yoga. En el cristianismo, con la extramunción del sacerdote, tienes suficiente y te liberas de todos los pecados y toda la culpa acumulada. Y esto es una gran idea. A nosotros nos parece... visto desde el racionalismo moderno, nos parece una idea infantil creer en un Dios ahí que es como un señor que te va a salvar. Pero en realidad en la historia de las religiones es una idea moderna que llega tarde a la India y esta es la vía de la devoción. ¿De acuerdo? La Gita sale justamente cuando se está produciendo esto. Y lo que hace la Gita es coger las tres vías y sintetizarlas en una. Es la vía del karma yoga, básicamente, porque el karma yoga exige hacer de todo. Y lo que hace también es reelaborar la antigua vía de la acción, que era una acción interesada. Yo hago el sacrificio y Dios hace llover, yo hago el sacrificio y cuando me muera me voy al cielo. ¿De acuerdo? Hago algo por algo. Por un nuevo tipo de acción, que es la acción desinteresada, la acción sin esperar los resultados. Y esto es la Gita. La Gita nace y por eso insiste tanto en la vía de la acción, la vía del conocimiento y la vía de la devoción. La Gita retoma las dos vías que existían y por eso dice que el Jnana y el Yoga es lo mismo. Bueno, aquí hay... Retoma las dos vías que existían y añade, reformula una en el Karma Yoga, que es una forma de yoga, y luego añade la tercera capa, que es la de la devocional, la del Dios personal que es capaz de salvarte si tú tienes devoción hacia él. Bueno, me caro.
Oh, no, interesantísimo.
Será un poco como yo veo la formación de la Gita dentro de una macro. Esto es una macro visión, no es una visión del detalle, ¿no? Y todo el Mahabharata está lleno de yoga, está lleno de enseñanzas, como muy bien sabe.
Sí, es que eso permite entender la importancia que ha tenido este texto para la tradición hindú, porque es capaz de atraer a grupos muy distintos de personas. Es un texto ecléctico en este sentido, como la tradición hindú, sin perder de vista la no dualidad de las Upanishads o el realismo del Samkhya, atrae a los incipientes grupos devocionales que rinden culto a Dios, a la divinidad, sin perder tampoco de vista la ortodoxia para Ramánica. Es un texto en este sentido bastante flexible y dúctil, porque en la vía de la acción te incita a cumplir tu deber, a cumplir tu dharma, a cumplir el orden establecido, solo que renunciando a los frutos de esa acción. Simplemente cumpliendo su deber, el actor, el yogui, en este caso, pues puede alcanzar puede el camino hacia la liberación. Y ahí, una vez más, coincide con el Mahabharata, en este sentido amplio y capaz de abrazar a una cantidad de personas tan distintas, hasta el punto que, esto lo sabrás tú mejor, que hay quien dice que la Gita no puede ser obra de un autor, que tiene que haber un autor, un brahman ortodoxo, que le da ese anclaje en la tradición y que puede ser casi un texto muy, muy, muy ortodoxo, pero al mismo tiempo hay alguien que está muy familiarizado con la vía del conocimiento, que también nos has explicado, y que la propone ahí, pero que luego hay un autor más cálido, más efusivo, un devoto, que le da el tono general, y que claramente la vía de la devoción es seguramente la preferida, pero que sabe reunirlas en un único karma yoga. En esa acción, hagas lo que hagas, hazlo transpersonalmente, hazlo participando de lo divino, pero no de una manera egoísta. ¿Tú crees que puede ser obra de distintos autores, o lo ves claramente la mano? Incluso literariamente, no lo sé.
No lo sé realmente. El libro tiene partes distintas, ¿no? Cuando el libro atrajo la atención de los indólogos occidentales, lo primero que hicieron es empezar a diseccionarlo. Es decir, no, lo que tú dices, son muchos autores, la Gita original son unos pocos versos. Y esto hubo una larga tradición de diseccionar la Gita y decir que el original era esto, el otro era añadido. Pero estos son ejercicios de especulación. Luego hubo un cambio en la indología oficial occidental y dijo basta de diseccionar la Gita, y la Gita la leemos como un texto unitario, respetemos esa unidad literaria que tiene, aunque no sabemos históricamente si la tiene o no, y la leamos como un texto unitario, ¿no? Yo la entiendo como un texto unitario también. Y lo digo en el libro. Hombre, yo no sé si hay la mano de varios autores. Estilísticamente es muy difícil de decir. Y aprovecho esto para decir, una de mis grandes preocupaciones de la traducción esta, ¿no? Y en general de cuando traduzco, ¿no? Por ejemplo, la Gita es un sánscrito extraordinariamente simple. Y yo me pregunto a veces por qué es... Hay textos sánscritos que son muy difíciles, la verdad, ¿no? Incluso para los pandits más experimentados y más a veces, como leer a Kant o leer a Santo Tomás, pues hay textos sánscritos que son enormemente difíciles, ¿no? Este es uno fácil, este es un libro popular, este es un libro hecho para que, hombre, no lo lean las masas igual, pero sí para que llegue a las masas finalmente. Y entonces a mí siempre pensaba que el español, el castellano, debía ser un castellano accesible. A veces yo tengo la sensación de cuando se traduce del sánscrito al español, en este caso, a veces se hacen construcciones muy extrañas, ¿no? Cada lengua tiene un modo de expresión, ¿no? Como se dice en cada lengua tiene... Vivas como vivas, ¿cómo se dice en sánscrito? Vivas como vivas, está en la traducción, ¿no? Pues el sánscrito tiene una expresión para esto, ¿no? Que es Sarvata Vartamanaha. Ahí hay una persona que sabe mucho sánscrito en esta sala, que me gustaría saludarla, está ahí porque me gustaría llamar la atención, es María Ruiz, está aquí, ella está estudiando sánscrito en Benares y es una persona muy aventajada, especialista en el Mimamsa. Y vive en Benares y realmente un honor que esté aquí y que entienda lo que acabo de decir ahora. Hace 2 meses estábamos en Benares en un seminario con ella y un placer tenerte, María, porque está haciendo la difícil vía de pasar muchos años en Benares para aprender sánscrito, ¿no? Pues entonces, cuando tú dices Sarvata Vartamanaha, quiere decir, esté en la situación que esté y luego, bueno, hay un trocito más, ¿no? Claro, si traduces esto literalmente sería me encuentro en la situación que me encuentre. Ya, o en cualquier estado que me encuentre, pero no, es mucho más simple lo que está diciendo. Está diciendo que vive como vivas, te vas a liberar, ¿sabes? Si sigues esa técnica. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces, lo que yo encuentro en muchas traducciones y lo que yo intento es utilizar los medios de expresión propios del español, del castellano. Y eso es lo que digo, hacer un poco y al mismo tiempo ser lo más fiel posible al original. Pensando que hay un espacio, hay un espacio que es muy reducido en donde tú puedes ser fiel y al mismo tiempo hacer una traducción mínimamente leíble, ya no digo ni atractiva, pero que se pueda leer y que se entienda en castellano. Y eso para mí es muy importante, ¿no? Hacer ese tipo. Y a veces me da la sensación de que las traducciones se complican innecesariamente cuando no deben complicarse tan innecesariamente y no respetan los modos propios de la lengua término, que en este caso es el castellano. Y para mí esto es muy importante, ¿no? Para mí también es muy importante el que es mi gran obsesión, es acercar el texto al hablante de español que no sabe sánscrito, pero acercarle la lengua sánscrita lo más posible al hablante de español que no sabe sánscrito. Y para eso, al final del libro hay una glosa en donde podéis mirar palabra por palabra el significado de mi traducción. Por ejemplo, si en un lugar yo he traducido el yoga es la felicidad en la acción, esta es una traducción real que hay allí, ¿no? Podéis mirar qué palabra es la que yo he traducido por felicidad en la acción. Y si vais al texto veréis que la palabra es una palabra que se llama kaushala, y es que normalmente se traduce por el yoga es la eficiencia en la acción. Yo creo que es una traducción errónea. Esa es universal, la veréis por todos lados. Bueno, no es errónea tampoco, no es errónea. Porque Ramanuja favorece esta, pero Shankara favorece la otra. Dice que es, ¿qué quiere decir la felicidad en la acción? En el sentido castellano, felicidad como ausencia de tropiezos, que es una definición que da la Real Academia. Yo siempre miro a la Real Academia para ver. Y entonces, ¿por qué dice que el yoga es la felicidad en la acción? Por lo que os decía antes, porque la acción yógica no ata. La acción yógica es la acción del karma yoga y es también la acción del sacrificio, porque la Gita lo que hace es unir. La acción sacrificial es acción yógica y es acción del karma yoga, ¿de acuerdo? Entonces, felicidad en la acción quiere decir que la acción no tendrá resultados ni buenos ni malos para ti, que tú te liberarás de esa acción, que no te vas a implicar en los... Entonces, bueno, evidentemente, me paro aquí.
Voy a leer una estrofa donde dice exactamente esto. Dice, donde combina la acción y la reconvierte en sacrificio, pero hacia la divinidad. Lo que hagas, lo que comas, la oblación que ofrezcas, la donación que entregues, el ascetismo que practiques, Kaunteya, todo eso hazlo como una ofrenda a mí. Esto es lo que le dice la divinidad, lo que le dice Krishna a Arjuna, al guerrero. Esto es la entrada de la devoción y cómo incluye la ofrenda, la vieja vía del karma védico, pero la reconvierte. Es una maravilla. Yo tengo muchas más, pero además es un castellano, como podéis ver, la más de asequible.
No, y veréis también que es un intento, bueno, son versos libres, librísimos, porque la verdad uno no da para más. Son versos muy libres, pero sí está una especie de versificación, ¿no? Y esto también me gustaría contarlo, porque yo la empecé a traducir en prosa. La empecé a traducir en prosa, como hace la mayoría de la gente. Hay muy pocas traducciones en verso libre. Y cuando estaba a mitad del libro, estaba leyendo la Divina Comedia. Y estaba leyendo la Divina Comedia en la versión en prosa de Austral, una versión que es muy buena, la traducción muy buena, se lee muy bien la traducción. Y la verdad que... Y entonces, mientras leía la traducción de Austral de la Divina Comedia, a mí me gusta mucho siempre ver los originales, ya es un... y me bajé el italiano, que se parece tanto al catalán, que lo entiende sin mucha dificultad, la verdad. Me bajé el italiano para cotejarlo con lo que leía y verlo. Y al mismo tiempo me bajé una traducción de la Divina Comedia en verso libre por internet. Y cuando leí la traducción de La Divina Comedia en verso libre por un traductor de cuyo nombre no me acuerdo, fue fantástico, porque era leer otro libro, era otra experiencia. O sea, yo leía La Divina Comedia en prosa, que era una explicación de La Divina Comedia que estaba muy bien, la verdad, disfruté mucho. Pero leerla en verso fue otra cosa. Y entonces me di cuenta de que tenía, y tuve que cambiarlo todo, tuve que rehacer la traducción y ponerla en verso, porque pienso que el verso libre te permite algunas licencias en la sintaxis que la prosa estricta no te permite. Y eso te lo hace más fácil, te hace más fácil, yo pienso, respetar el original.
Oye, Óscar, antes de dar, porque aquí estaría bien que luego participase un poco todo el mundo, pero a mí hay un tema que me encantaría tocar. Este es el texto que hemos dicho, quizás que tiene un cariz más universalista dentro de la tradición hindú, que no se había caracterizado hasta entonces por abrirse a todo el mundo, ¿eh? Tenía sus ciertas limitaciones, sobre todo a partir de las vías del conocimiento. Y sin embargo, en ese texto, y aquí tengo la estrofa, se abre a todo el mundo, según la ortodoxia brahmánica, para alcanzar las metas más elevadas, uno tiene que renacer como varón de casta alta. Y este texto literalmente dice: ciertamente, Partha, los que acuden a mí, aunque hayan nacido de vientres pecaminosos, ojo con lo que voy a decir ahora, que en el siglo XXI no suena muy bien, pero hay que pensar que esto tiene más de 2.000 años de antigüedad, o sean mujeres, comerciantes o siervos, eso es una revolución entre... alcanzan el objetivo supremo. Este texto es quizás representa una democratización de la soteriología que hasta entonces estos colectivos que he mencionado, que suena fuerte en el pleno siglo XXI, pero por puesto en contexto hay que reconocer el mérito y la osadía que tiene el autor o la tradición de la Gita de abrir la tradición a todo tipo de personas. Eso lo permite quizás la vía de la devoción y todo el mundo puede alcanzar la liberación gracias. Eso es casi el paso del vedicismo al hinduismo. Estamos transitando, ¿no? ¿Qué piensas tú?
No, tienes toda la razón, ¿no? Pero la crítica al sistema de castas y a la casta, ¿no?, se produce temprano.
Sí.
Y empieza con los Upanishads.
Sí, sí, sí.
Y evidentemente el budismo y el jainismo son la gran revolución.
Sí, sí. Son más antibrahmánicos que anticastas.
Pero son antes. Sí, reconocen que el camino está abierto a todo el mundo.
Sí.
¿Y eso?
Sí, sí, pero dentro de la orden. Sí, sí. Mientras que aquí eso es simplemente entregándote a la divinidad, haciendo tu yoga, tu karma yoga, cualquier persona puede alcanzar
lo
último. No,
pero lo que quiero decir es que después del budismo y el jainismo hay una gran, no reformulación, pero hay una crítica al sistema de castas dentro de la India fuerte, ¿no?
Sí.
Y que a veces crea sectas nuevas, como los Lingayat, ¿no?
Sí.
Gente que se separa y se sale de esto, ¿no? Pero sí, esa crítica está ahí, sí. Evidentemente.
Yo tengo un tocho de 600
páginas. Bueno, tú sabes, claro. ¿Qué voy a contar?
Sí. Incluso la doctrina de los avataras, ese es el primer texto de la tradición hindú, donde se dice que lo divino se manifiesta, desciende, se manifiesta, en este caso, bajo la forma de Krishna, para restablecer el orden y en este caso aconsejar al guerrero, es en parte una manera de contrapesar al Buda que te dice no temas, estoy aquí para protegerte, o a los bodhisattvas compasivos, o a los jinas, a los tirtánkaras del jainismo, a los cuales la gente también puede poner sus esperanzas. Quizás la aparición de Dios, emerge Dios en este texto, la aparición de lo divino sea una manera también de contrapesar esos movimientos. Bueno, el caso es que ese es un texto, un punto de inflexión dentro de la tradición hindú, y a partir de ahí se abre a un grupos, la tradición brahmánica o hindú, la tradición brahmánica se ha caracterizado por tener una gran flexibilidad y ir incluyendo más que excluyendo con todos sus prejuicios, sus sesgos, sus manías, pero a través de ese movimiento creo que da un paso realmente histórico dentro de la tradición de la India. Sí,
sí. A mí un capítulo que me parece fascinante es el 11.
11, bueno.
Porque ahí Dios se revela delante del ser humano, ¿no? Y es uno de los más poéticos, a mi entender. Y ahí hay un momento en que primero la divinidad se muestra. Y Arjuna queda como maravillado. Ve el universo entero en un solo punto, que a mí me fascina eso, ¿no? Ver el universo entero en un solo punto y en un solo instante, ¿no? Y lo ve ahí porque el cuerpo divino permite ver el universo entero en un solo punto. Pero hay un momento, que lo encuentro literariamente muy interesante, en que de repente todo cambia. No sé si te acordarás. Porque en lugar de ser un dios benévolo, se convierte en un dios terrible. Y Arjuna empieza a ver cómo este dios devora a todo el mundo, tiene a hombres que quedan pegados
colmillos.
Entre los colmillos, entre los dientes, ¿no? Y de repente ese dios que era benévolo se convierte en una pesadilla. Y él empieza a temblar, ¿no? Y dice, wow, ¿qué es esto? Esto es espantoso, esto es el ¿no? Y dice, por favor, ¿qué es esto? ¿Quién eres? Y entonces Krishna dice, y me acuerdo de la traducción, dice, soy el tiempo que ha llegado a la sazón para destruir estos mundos. Y claro, se queda así, ¿no? Como este aspecto terrible de la divinidad, que existe también, ¿no? El aspecto terrible de la divinidad es el aspecto terrible de la misma naturaleza, que a veces olvidamos, ¿no? Es el cataclismo, es el terremoto, es la plaga.
Las diosas del hinduismo tienen ese aspecto dual.
Y ese aspecto es el tiempo, que cuando madura, pues se lo lleva todo por delante, ¿no? Y dice, cuando soy el tiempo que ha llegado a la sazón dispuesto, ¿no? Y entonces él se queda así y le dice, por favor, asume tu forma benévola, porque yo esto no lo puedo aguantar, ¿no? Y bueno, entonces, y una nota muy interesante. Entre las 10 razones que doy de por qué ha sido un libro con tanto éxito, evidentemente, una son los dos personajes que tiene. Porque los dos personajes son personajes fascinantes en la tradición india. Uno es Arjuna, que es el héroe. Aquí estamos asumiendo que todo el mundo sabe lo que es la Gita.
Supongo que si no la compren, ahí fuera la tienen.
Bueno, Arjuna es el héroe, representa al ser humano que está ante el dilema de luchar y no luchar, y Krishna es su amigo, no deja de ser un amigo. Entonces, la relación entre Krishna y Arjuna es entre dos amigos de infancia. Dos amigos que se conocen desde que eran pequeños, que han jugado juntos y que han compartido todo, ¿no? Entonces, de repente, el amigo le dice que es Dios. ¿Pero qué es esto? ¿No? Digo, ahora el amigo se me revela aquí, y mi amigo de toda la vida. Y claro, Arjuna queda estupefacto. Ahora resulta que el amigo de mi infancia es Dios. Y entonces hay dos versos que a mí me encantan. Digo, ahora resulta que tú eres Dios, por favor. Si te he ofendido cuando jugábamos, si te he insultado, perdóname, porque tú eres mi amigo íntimo y ahora me sales que eres el Dios todopoderoso. Es un truco genial literario que tiene esas cosas.
Sí, sí. Bueno, un poco eso que decías, ese aspecto dual de lo divino, que yo decía que las diosas de la India lo tienen muy marcado, el aspecto maternal, la fecundidad, la bondad, la dulzura, el amor, y luego la enfermedad, la catástrofe, la cólera, y algunas diosas que lo tienen muy marcado, pero allí la divinidad en la India pues no se olvida de los dos polos. Eso es un poco lo que Rudolf Otto llamaba, sobre todo esta visión de lo divino del capítulo 11, que creo que a Huxley le fascinaba ese capítulo, la visión del mysterium fascinans, lo fascinante, lo hermoso de lo divino, y el mysterium tremendus, ¿no? Tremens, de lo terrible, ¿no? Lo pavoroso, de la visión de la divinidad, que no puede verla en un momento dado, necesita la visión de la divinidad. Sí. Bueno, yo creo que como vamos de tiempo, pues ya llevamos un tiempito. Creo que ahora podríamos empezar a establecer algunas preguntas o algunas reflexiones, si alguien tiene comentarios. Yo pediría a todo el mundo que tome la palabra, que sea breve, que no se extienda demasiado, pero os pasarán un micro y desde aquí intentaremos coordinar. Por aquí delante, por favor.
Sí, quería preguntar, primero agradecer toda esta hermosa conferencia y agradecer el diccionario sánscrito español, que fue el primero del mundo, según tengo entendido, y toda su gran obra. Y quería preguntar, algunos maestros dicen que Krishna o la batalla de Kuruksetra tuvo lugar hace 5.000 años. ¿Qué opina de eso? Y bueno, y también quería preguntar también qué opina acerca de, por ejemplo, que si Krishna se casó efectivamente con 16.800 princesas, wow. y si es que él se expandió en 16.800 Krishnas al mismo tiempo y vivió con ella en 16.800 palacios.
Naturalmente.
Muy bien.
Faltaría más.
Quería preguntar acerca de la ciencia esta de las astras que supuestamente se usó durante Kuruksetra y
Las astras.
Brahmastram, sí. Por ejemplo. Si se usó, sí. ¿Qué piensa acerca de que si se usó un arma atómica como el Brahmastram invocada por medio de himnos?
Muchas preguntas. Wow.
Bueno, hasta ahí nomás. Gracias.
Sí.
Daniel Watt.
No, a ver.
Hombre, la parte histórica, la guerra del Mahabharata se parece un poco a la guerra de Troya, y tiene un impacto en la tradición de la India parecido al que tuvo Troya en la griega. Y si aquellos que les gusta historizar la tradición, se le puede fechar que tuvo lugar hace 3.000 años, un poco más. Sin embargo, no es necesario ubicarlo en un contexto necesariamente histórico. Yo creo que sería, incluso es mucho más rico sacarlo del contexto. Ahora hay gran tendencia a decir, sí, fue en el 3.200 antes de Cristo. Bueno, a mí eso me parece ya un tipo de especulación con motivos más políticos y de otra índole. En cambio, es el contexto general soteriológico el que le da toda la fuerza al libro y no tanto si fue hace 5.000 años, aunque es probable que hubiera un evento, es probable que hubiese una gran batalla entre dos clanes en Indraprastha cerca de Delhi. No sé si Oscar quiere añadir algo más.
No, a ver, todas estas cosas. Yo ya he dicho que India tiene una cronología diferente, pero India es una, quizás de las pocas civilizaciones que nunca ha creído en la historia. Nunca ha creído en la historia. India no tiene historias, esto es muy conocido. No es como Grecia, no es como el mundo árabe, no es como los chinos que tenían sus crónicas. A los indios nunca les interesó la historia. Yo creo que hay un motivo para eso. Ahora les interesa, pero es por influencia de Occidente. Y por eso dicen esto ahora. Antes contaban con otros años, con otros tiempos, con ciclos, ¿sabes? Y es muy diferente, no sé. Ahora hay mucha confusión cuando intentamos fechar, o sea, mezclar la visión mítica con la histórica. El lío es fenomenal y es un lío que en India se vive ahora con mucha a veces con mucha tensión, ¿no? Entre las fechas occidentales y las... Entonces, yo no me voy a meter ahora. A mí, lo he explicado en tu libro, yo creo que a los indios la historia no les interesa, y lo dije en el libro de yoga publicado en Kairos, porque ellos seguían por arquetipos más que por hechos. Para ellos el hecho no es tan importante como el arquetipo. Y el hecho son las ramas que no dejan ver el bosque para los indios. Ellos buscan unas pautas, unas tendencias, que son la mitología, que se plasman más bien en... Y entonces yo creo que nunca estuvieron interesados en la historia hasta que llegó el Islam y llegó Occidente. Entonces empezaron a interesar. Entonces yo digo que un pandit tradicional nunca haría esa pregunta, ¿no? En sentido de que, ¿qué más? Es lo que ha dicho él, ¿no? ¿Qué más da que sea 5.000? El tiempo mitológico indio no se basa
en la era cristiana. Eso es lo que quería decir. Es otro tiempo. Lo tenemos que entender y medir de otra manera, ¿no? Que no quiere decir que debamos renunciar a la visión histórica occidental, tampoco, ¿no? Pero mezclarlas es muy complicado, en mi entender, ¿eh? Y en India ahora hay por eso lo he dicho. 5.000 años antes de Jesucristo, pues no sé, ahora no me acuerdo, pero estábamos todavía en el, sí, en el Neolítico, en fin, no lo sé. En fin.
Esto lo recogió. ¿Eh? Bueno, sí. Bueno. Eso lo recogió muy bien un gran viajero y experto centroasiático, Al-Biruni, que vivió en el siglo XII y que en sus crónicas sobre la India decía: cuando a los indios les preguntas acerca del pasado, te empiezan a contar leyendas, y cuando les presionas un poco más, te empiezan a contar todavía más mitos, más leyendas. Se refería un poco a esto, no han tenido una conciencia histórica.
Y hay una cosa que descubrí en Benarés, cuando me acuerdo era el primer año que llegué ahí en el 86, te das cuenta que el concepto tradicional de mito es muy diferente de lo que nosotros tenemos. Porque el mito es como es simultáneo y eterno. ¿Qué quiere decir esto? O sea que para un... Lo digo ahora lo explico, ¿no? O sea, la venida de Rama, la llegada de Rama, se produce siempre en el tiempo. Ahora intento explicarlo con un ejemplo del arte indio, ¿no? En Benares tienes la celebración de la Ramlila, que es el teatro del Ramayana, que es un teatro sagrado, como los pasturets aquí, pero se lo creen más que aquí muy pocos se lo creen, ¿no? Pero es un teatro sacro, ¿no? Es un teatro realmente. Y entonces, las personas que representan a Rama, Sita y Lakshman son consagradas. O sea, un par de meses antes, siempre son actores no profesionales, muy importante. Y un par de meses antes los recluyen, los entrenan y les preparan mentalmente para esa representación. Esa es una representación que sucede en el Ramnagar, que es la ciudad donde vive el Marajá de Benarés, porque al ser Benarés una ciudad sagrada, el Marajá como guerrero no puede vivir en la ciudad porque está manchado por la violencia de los guerreros, ¿no? Y vive en Ramnagar, que es una ciudad al otro lado de la orilla, ¿no? Y ahí está él. Y él organiza esta gran sesión de teatro que dura un mes entero. Cada noche se representa una escena del Ramayana y se representa al aire libre. Y la gente se mueve con los actores, ¿no? Ha suscitado un gran interés en el teatro de vanguardia esta representación tradicional. Ha sido estudiado por todos los americanos, alemanes, todo el mundo va a estudiar eso ahí. Por lo menos antes, no sé ahora si todavía siguen. La gente se desplaza con el... Tú ves al Marajá con sus elefantes y tienes esa sensación de estar fuera del mundo. Y bien, la representación... O sea, los actores son horribles. Porque no son actores, ¿no? Es un... Tienen al ¿cómo se llamaba? El apuntador. No sé si el apuntador está al lado, que no se camufla. Es un señor con un libro enorme así. Pero un libro así que está al lado de quien lo está recitando. Y el otro con una voz monocorde va recitando, va diciendo. Y bueno, y tienes toda la representación así. Claro, los personajes están sacralizados. Cuando llega el final, se produce el arti, que es cuando tocan las... ¿no? Mueven las lámparas y tocan, porque en ese momento la divinidad está presente. Entonces, yo me acuerdo la primera vez que vi esto, a mi llegada a Benares, era muy joven, me quedé muy impresionado con la Ramlila, porque en el momento final, entonces yo tuve la sensación de que el chico ese no era una persona que estaba representando a Rama. Era Rama. Era el mismo Rama. Era Rama que estaba ahí. Entonces, lo que quiero decir es que el mito, la gente que realmente vive el mito, un mito vivo, no un mito muerto, no un mito recuperado por política, por lo que sea, ese mito, lo que quiero decir es que la revelación de la divinidad está siempre ahí, el mito está siempre pasando, la creación del mundo se está produciendo ahora, aunque nosotros no lo percibamos así. ¿Entiendes lo que te quiero decir? El mito es simultáneo y es eterno, está siempre presente y nunca realmente... Esto para evidentemente el que tiene una mentalidad. Y esto tú lo ves en el teatro sagrado, de verdad. Yo lo vi ahí. Luego tú vas a Delhi y tienes Ramlilas. con un despliegue técnico increíble, luces, sonido, actores, y no te transmiten nada, porque no ves realmente, a ver, no te transmiten lo mismo, porque toda esa atmósfera que crea la representación teatral tradicional de la Ramlila en Benarés no se reproduce en un teatro de Delhi y no se reproduce con toda la tecnología moderna ni con los mejores artistas del mundo. Es así, es esa rigidez, esa forma de representar es parte de la función. Bueno, me callo.
No, hombre, estaríamos horas aquí escuchando a Óscar. ¿Qué había más preguntas?
Sí, muchas gracias por este alud de información y de sugerencias. Yo me gustaría centrarme en lo que usted mismo ha citado, el Nish Karma Karma, la acción del acto no interesado. Salvador Paniker, cuando hablaba de este tema, a continuación él citaba el Evangelio cuando dice: haced el bien sin esperar remuneración. Luego hablaba de San Juan de la Cruz, luego del prólogo del Tractatus. Entonces, en este contexto, la lectura del libro, ¿qué nos aporta al diálogo? Ahora no sé qué decir, si diálogo intercultural o interreligioso. Bueno, un poco de los dos, ¿eh? ¿Qué nos aporta la lectura de este libro a este diálogo?
Bueno, yo digo que uno de los motivos, porque es un libro que respira tolerancia, ¿no? Él en un momento dado dice que tú adora al Dios que quieras, ¿sabes? Y eso, pienso, tiene una parte que realmente en ese sentido él es muy católico, en el sentido de la palabra católico, más universal, ¿no? Y él dice, ahora no me acuerdo, ahora está, esto no sé si está en el noveno, no sé.
Sí, lo que leíamos antes.
Él dice claramente que cada uno adora a los dioses según sus deseos, ¿no? Y adora a un Dios según lo que tenga. Y dice que todo eso está bien, ¿no? Esa es parte. Que adoren como adoren, él dice, me adoran a mí, al final, ¿no? Porque él. Y entonces hay evidentemente una aceptación de otras formas de culto muy, muy clara en la Gita, ¿no? Y hay una doble tolerancia, ¿no? Hay una tolerancia hacia cualquier forma de culto es buena para él, cosa que esto es raro de oír en otros sitios. Cualquier forma de culto, no hay heterodoxias. O sea, tú puedes escoger a tu Dios y adorarlo de la forma, pero los deseos que te hacen adorar a ese Dios han sido dispuestos por Krishna. Eso es lo que él dice en la Bhagavad Gita, ¿no? Finalmente es todo lo mismo para él. Por lo tanto, esas diferencias yo pienso que son muy útiles para el diálogo interreligioso, ¿no? O sea, esto es evidente. Si hay un Dios sin forma que se muestra de diferentes formas, pues yo creo que puede participar mucho. Evidentemente hay mucho tema para el diálogo. El problema es cuando uno quiere la exclusividad para su Dios, ¿no? Y no es el caso de la Gita. Claramente no es el caso de la Gita, ¿no? La Gita es un libro abierto también. Pensad que la Gita fascina, que es algo, a mí también me fascina eso, que haya pasado eso. O sea, la Gita es el libro de cabecera de Gandhi y el libro de cabecera del asesino de Gandhi. ¿Cómo es posible? Tilak la utilizaba para justificar la violencia contra los ingleses. Gandhi la utilizaba para justificar la no violencia. Y últimamente lo que sabemos, que lo repito mucho, es que la Revolución Mexicana se inició inspirada por la Bhagavad Gita. Esto lo dicen los mexicanos, lo dice Francisco Madero, el gran artífice de la Revolución Mexicana, que se llamaba a sí mismo el Arjuna de México. Se llamaba así, el Arjuna de México. Escribió un comentario a la Gita, a los 12 primeros capítulos de la Gita, cuando era presidente de México. Yo entiendo que la mayoría de la gente no sabrá quién es Fernando
Francisco,
porque yo tampoco lo sabía, ¿eh? Pero es el gran artífice de la Revolución Mexicana. Cuando pensamos en la Revolución Mexicana, pensamos en Zapata y en Pancho Villa. Pero el artífice intelectual es el padre de la democracia mexicana, el apóstol de la patria. Y Maduro tenía dudas. Decía, si hago el llamado a la revolución, van a haber muertos. Yo soy demócrata, soy liberal, soy pacifista, no quiero ver muertos. y le acabó de convencer la guita para hacer el llamado, ¿no? Luego a él lo mataron. Él fue un año y medio presidente y dejó escritos estos 12 estos 12 capítulos de la guita. Por lo tanto, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? ¿Por qué la guita fascinaba a un monstruo de la humanidad como Hermann,
Goebbels, ¿no?
Himmler llevaba la guita consigo. Qué atrocidad, ¿eh? Y lo digo con todo, porque dice uno de sus biógrafos que le, para liberarse de la culpa de la solución final, pero también la utilizaba para justificarla. Y esto lo digo con todas las letras, o sea, pensemos, es un libro, cuidado, es un libro un poco peligroso.
Bueno, todos los libros sagrados tienen muchas lecturas, ¿no? La Biblia o el Corán se ha utilizado para San Francisco de Asís o las cruzadas, ¿no?
Dos cosas, Oli, sí, te paso. Sí. Vuelvo a lo de antes. Si la guita realmente ha influenciado la revolución, ha sido uno de los catalizadores, no el único. Obviamente la Revolución Mexicana lo tendríamos que saber, porque no es ya que un texto influencie el pensamiento, un texto oriental tiene influencia en el pensamiento occidental, sino que es un texto oriental tiene influencia en un acontecimiento histórico importante de Occidente, como es la Revolución de México, ¿no? Y eso es interesante. Evidentemente muchos textos occidentales han tenido una gran influencia histórica en Oriente, ¿no? Empezando por el Manifiesto Comunista, evidentemente, ¿no? Y lo otro, y ya, esto es una cosa, ¿no? La importancia que tiene la guita, como veis, en el mundo moderno. Y la otra que quería decir, me estoy olvidando, la otra que quería decir era...
Bueno, no, van a salir muchas más, Óscar. No tenemos mucho más tiempo, ¿no? 5 minutos, una pregunta o dos más. O comentario, aquí hay una.
Hola. Primero agradecer este honor de poder estar aquí con vosotros. Preguntar, es una pregunta un poco filosófica, es como más sencilla. Me gustaría preguntar si Dharmakshetra, Kurukshetra, perdón por la pronunciación, estamos en este campo de batalla, inconscientemente has querido adaptar el aprendizaje para esta sociedad? Si es,
¿no?
¿No? En ningún momento, no, de acuerdo.
No.
Si no es así, si hay esta fidelidad...
Lo que he hecho es ponerlo en un castellano contemporáneo.
Vale.
Pero hay, como ha leído, hay pasajes incorrectos, no los he maquillado, ¿no? No, son de la época. Lo único que he hecho es ponerlo en un castellano contemporáneo y en un castellano fácil de entender, lo que decía antes, ¿no? Es un libro que no tiene notas, esa es otra. Tiene una larga introducción para intentar explicar, pero no quería poner notas, no quería distraer la atención, ¿no? Para nada, sí.
Y entonces, una última pregunta a título personal, si crees que hay un pasaje que sea imprescindible para los momentos que estamos viviendo. Muchas gracias.
Wow, léelo. Yo creo que hay muchos pasajes que son muy interesantes, ¿no? Hay pasajes muy interesantes. Para mí, léelo y cada uno encontrará pasajes por aquí. Yo creo que hay, bueno, yo creo que la guita nos habla directamente. Al hombre moderno le habla, ¿no? Sí. Le habla. Hay la descripción de un tipo de hombre emprendedor, agresivo, que ellos llaman demoníaco, que coincide mucho con el ejecutivo agresivo. Moderno, léelo, porque te lo recordará, ¿no? Sí. Y insisto, que no quiere decir que no puedas ser una persona eficiente, has de ser una persona eficiente, pero sin la arrogancia del... Está muy bien, hay un pasaje que describe... Él dice, ¿no? Y esto también es... En un momento dice, hay personas con tendencias divinas, personas con tendencias demoníacas. Esto es una constante del Mahabharata. No solo la guita, porque en el Mahabharata, cuando empieza la guerra, antes de empezar la guerra, dioses y demonios descienden del cielo y se encarnan en los personajes. Entonces los buenos son los dioses y los malos son los demonios, ¿no? Entonces este juego entre, o sea, la batalla eterna entre dioses y demonios, que es la batalla eterna entre el dios y entre el bien y el mal, un poco, ¿no? No sé, hay que leerlo y cada uno ha de extraer, Yo cuando para mí la guita la descubrí, a mí me encantó el capítulo tercero, Sí, es el capítulo que a mí me habló directamente, pero todos tienen algo que decir, ¿no? Y luego hay referencias dentro de la guita. Por ejemplo, el último capítulo es claramente referencial al resto del libro. Y eso puede indicar que un autor sea coherente o que otro autor
haya hecho el resumen.
Haya hecho el resumen, no lo sabemos, ¿no? Realmente.
Pues da igual.
Pero sí, incluso ahí se citan las mismas ideas que anterior, ¿no?
Una última allí. Ah, sí. Una última, porque luego necesitamos que Óscar firme ejemplares, ¿eh? Aquí un 15 o 20 minutos.
Moltes gràcies, primer que res. I preguntar per quan la guita en català.
Bueno, sabia que tocaria, eh? Jo per mi quan vulgueu, eh? Si em trobeu editor.
Bueno, no, escolta, Òscar, ho podem parlar, eh?
Jo, podem parlar-ho, ja, clar que sí, clar que sí. Els Yogasutras eren primer en català, després els vam fer en castellà. Aquesta ha sigut en castellà. No, però, podem fer, si tenim editor, no, per què no? No?
Editor el tens, ara, la traducció...
Sí. Poseu feina, eh?
Sí.
Espero que no necessitem un altre confinament, eh, per això.
Espero que no, sens dubte, espero que no.
Bueno, molt jo bé. Creo que un Òscar se merece un gran aplauso. Bueno, y gracias de nuevo, ¿eh? Es un gusto ver tanta gente y gracias a Casa Asia, una vez más, y al Ateneo por acogernos aquí. Y bueno, pues lo que hemos dicho, si alguien quiere que Óscar se lo firme, tenemos un ratito, no mucho, ¿eh?